Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un inicio más del Espejo de la Iglesia, El Espejo diocesano, que en este primer programa del año 2026 es regional para todos los circuitos de COPE Galicia. Recibo un cordial saludo de Andrés Trinquete, quienes habla, y en el control ahí está un jabato ahí, Pepe Torrente. Iremos dando paso a los compañeros de los diferentes diócesis de Galicia, de la provincia eclesiástica de Santiago, y queremos empezar por conocer la realidad de Tui Vigo, donde hay una novedad que ustedes me imagino que habrán conocido durante todas estas fechas en relación pues a un sacerdote diocesano de aquí de Santiago que fue ordenado obispo auxiliar de Santiago, que fue obispo de Ourense, obispo en la actualidad emérito de Tui Vigo, al que el Papa León le ha concedido pues un cargo importante también a nivel mundial, que ahora nos lo hará conocer nuestro compañero de Vigo, Alberto Montes. Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer programa del 2026. Y empezamos el año con un invitado de excepción, don Luis Quinteiro Fiuza, obispo emérito de Tui Vigo y desde hace unas semanas nombrado por el Papa León como presidente mundial del Apostolado del Mar. Agradecemos estos minutos con don Luis para que nos conceda hablar de esta nueva encomienda eclesial. Bienvenido, don Luis.
Muchas gracias, Alberto.
Don Luis, menuda forma de empezar el año, presidente mundial del Apostolado del Mar. ¿Qué misión le ha encomendado el Papa León?
Pues la misión es una misión que está insertada dentro del dicasterio del desarrollo y progreso, progreso y desarrollo integral humano. Y el Papa León ha tenido una intuición muy importante, que es crear el Apostolado del Mar como una institución propia de la Santa Sede, con entidad canónica propia y con estatutos propios. Eso fue en el mes de noviembre del año pasado. Por tanto, el Apostolado del Mar, que se ha desarrollado en la historia de muchas formas, de muchas maneras, en los últimos años, desde el año 1920, fundamentalmente siguiendo las directrices de Stella Maris, ahora mismo con el Papa León adquiere pues una personalidad propia, adquiere una dimensión, creo yo, que singular en la Iglesia. Y esto espero que se pueda concretar en una próxima Asamblea General, en la cual se elijan ya los cargos ejecutivos que van a presidir y van a desarrollar esta gran labor del Apostolado del Mar. Y a mí se me pide, como presidente interino, que desarrolle estos estatutos y esta orden del Papa León para poner en marcha todo esto.
Don Luis, usted durante más de 20 años fue el presidente, el obispo promotor del Apostolado del Mar en la Conferencia Episcopal Española. Con su experiencia, ¿qué puede aportar esta nueva institución para las personas del mar?
Bueno, yo he sido ese tiempo promotor del Apostolado del Mar con encargo de la Conferencia Episcopal Española, y eso me ha dado pues un conocimiento pues adecuado, suficiente, para conocer los problemas del mar en España y en el mundo, porque he asistido también a diferentes congresos mundiales del Apostolado del Mar. Por lo que se refiere a la misión específica como promotor del Apostolado del Mar en España, pues he ido teniendo conocimiento con las personas que en cada diócesis y en cada puerto han y siguen trabajando en favor de la gente del mar. Especialmente Galicia tiene una relevancia muy especial porque en las tres diócesis, aunque son cuatro provincias, diócesis de Mondoñedo, Santiago y Tui Vigo, aunque la provincia de Vigo que está, perdón, la provincia de Lugo, que está incluida en la diócesis de Mondoñedo, es parte de otra provincia, pero quiero decir que en Galicia el mar tiene un protagonismo excepcional. Lo ha tenido históricamente en el campo de la pesca, donde aquí había los grandes empresarios de la pesca, especialmente en Vigo y en La Coruña, y en los otros puertos pesqueros que están tan activos y tan presentes en la vida de nuestra sociedad. Y, por tanto, España, de una manera general, y Galicia, de una manera muy concreta, pues conoce muy bien los problemas del mar.
Don Luis, se nos termina el tiempo. Darle las gracias y la enhorabuena por este encargo de la Santa Sede. Y gracias por compartir con nosotros su visión y, sobre todo, recordarnos que la Iglesia quiere estar cerca también de quienes viven y trabajan en el mar. Y desde aquí, desde COPE, a todos los marineros, pescadores y a sus familias que nos escuchan, nuestro reconocimiento y nuestra oración. Nos despedimos deseando que esta labor del apostolado del mar siga siendo un signo de esperanza, de cercanía y de evangelio en medio de las aguas de la vida. Muchas gracias, don Luis.
Muchas gracias a ti, Alberto.
Pues después de esta gran noticia para este obispo gallego y paisano nuestro, queremos trasladarnos, vamos discurriendo por Galicia, nos vamos a Ourense con Cristina Rodríguez. Buenas tardes, Cristina, buenas tardes.
Moi boa tarde. Na diócese de Ourense estamos a preparar a 17ª Semana de Teoloxía, unha iniciativa de formación e de reflexión que é sempre un dos proxectos fortes da diócese e que ademais nos axuda a profundizar nos obxectivos da programación diocesana de pastoral, que ten como lema que todos sexan un. Do que supón para Ourense esta Semana de Teoloxía e de como se está a preparar, fálanos o vicario de pastoral da diócese, don Francisco Pernas. Escoitámolo.
Neste mundo secularizado en que vivimos, plantexámonos un interrogante. É posible escoitar a chamada á conversión? É posible que o home de hoxe sinta necesidade de Deus? Pois basándonos nesta interrogante en certos signos que se ven no noso tempo, como son pois as conversións que está habendo numerosas na secularizada Francia, o fenómeno Hakuna, e logo outros fenómenos culturales como o disco de Rosalía ou a película Os Domingos, nos intentaremos buscar razóns para poder sentir que hoxe efectivamente o home e a muller están chamados a volver a saciar a súa sede de espiritualidade, a súa sede de felicidade que o mundo de hoxe e a sociedade de consumo non parecen satisfacer. O día 21 de xaneiro, don Pedro Fernández Castalao falaranos sobre o ser humano e a súa sede de salvación. Desde o punto de vista da filosofía, pois sí, le axudaranos a encontrar razóns profundas para acoller esa chamada. O día 22, don César Izquierdo axudaranos a afrontar o testemunho dun gran converso do noso tempo como foi o cardenal Newman. E o venres 23, o cardenal Cobo Cano pois axudaranos a ver que esa conversión ten que traducirse nun estilo novo de pastoral, conversión pastoral en tempos de increencia. Culminará esta Semana de Teoloxía ca vixilia da oración pola unidade dos cristianos o sábado 24. Todos os actos da semana, as ponencias serán no liceo ás 8 da tarde, e a vixilia será na catedral á mesma hora. Esperamos que sexa pois unha axuda para seguir camiñando xuntos.
A Semana de Teoloxía, unha tradición xa na nosa diocese, enmárcase sempre no octavario de oración pola unidade dos cristiáns, que este ano se articula en torno ao lema Un só espírito para unha soa esperanza. Unha pasaxe de Efesios que resoa con forza nun mundo cristián marcado pola diversidade de tradicións, ritos e expresións de fe, pero tamén por divisións que aínda persisten. Os materiais de oración e reflexión foron preparados polo Departamento de Relacións Intereclesiais da Igrexa Apostólica Arménia nunha colaboración que suliña o valor do testemunho cristián compartido máis aló de diferencias históricas.
E vamos subiendo hacia Lugo, onde María José Campo nos presenta a realidad de la diócesis de Lugo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este primer regional os comento que la diócesis de Lugo propone para este curso el camino hacia los 900 años de nuestra catedral. Un horizonte que culmina en el 2029, que queremos vivir como una oportunidad de fe, de memoria agradecida y de futuro para toda la diócesis. Lo resume muy bien Marcos Calles Lombao, el director del Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo.
Durante el año 2029, la Catedral de Lugo alcanza los 900 años de antigüedad. Nos encontramos a las puertas de un hito histórico que trasciende lo meramente cronológico.
Y es que una catedral en el centro de una ciudad no es solo piedra y arte. Es un lugar que habla de trascendencia, de esperanza y de comunidad. Y la Catedral de Lugo es, desde hace siglos, un corazón vivo que ha acompañado a generaciones. Así lo expresa con profundidad Mario Vázquez Carballo, deán de la catedral.
Situadas normalmente en los centros de las ciudades, son, sin duda, una referencia, o mundo da trascendencia, o mundo do sagrado. As catedrais falarnos de trascendencia, de esperanza, de teoloxía, de futuro, de escatoloxía.
Este camino hacia el noveno centenario quiere ayudarnos a mirar la catedral por dentro, como una casa de oración, como símbolo de la diócesis y también como un patrimonio que se cuida entre todos. Pero hay una señal que nos identifica de manera especial. Lugo es ciudad del sacramento, por el privilegio de la exposición permanente del Santísimo en su altar mayor.
Pocos monumentos en el mundo pueden presumir de integrar con tanta armonía estilos tan diversos, convirtiéndose en una lección de arquitectura universal a cielo abierto. Pero la Catedral de Lugo no es solo un monumento, es un faro espiritual con privilegios únicos en la cristiandad. No podemos entender nuestra identidad sin mencionar el privilegio de la exposición permanente del Santísimo Sacramento en el altar de la Capilla Mayor.
Y aquí está una de las claves de Lugo, el Santísimo siempre presente. Escuchamos de nuevo a Marcos Calles.
Desde tiempo inmemorial, por una concesión histórica excepcional, el Sagrario permanece abierto día y noche. Esta distinción otorga a Lugo el título de Ciudad del Sacramento y permite a los fieles gozar de la indulgencia plenaria, cotidiana y perpetua, un tesoro espiritual que vincula directamente a nuestra sede episcopal con la Santa Sede en Roma por la concesión de esta indulgencia durante el siglo XIX, en tiempos del Papa Pío IX.
Y en el centro de esta historia está también nuestra patrona.
En el centro de este devocionario artístico y espiritual se encuentra ella, la Virgen de los Ojos Grandes, nuestra patrona, con una mirada serena y profunda, ha sido testigo de las alegrías y las penas de los lucenses durante generaciones. Su capilla es el epicentro del sentimiento de todo un pueblo, celebrándose durante este año 2026 los 300 años de su construcción, siguiendo un diseño del ilustre Fernando de Casas Novoa.
Por eso, esta propuesta pastoral para el 2026 es una invitación a redescubrir la catedral como casa común, como presencia, como fe vivida y como comunidad. Y también como patrimonio que se cuida y se comparte. Y en esta línea, Mario Vázquez Carballo, el deán de la catedral, marca el horizonte hacia el 2029.
La celebración en el próximo 2029 de los 900 años de nuestra catedral, que es en realidad su cuarta reconstrucción, es una invitación a recuperar la memoria agradecida y a reconocer y a vivir de una manera nueva la comunión con la Iglesia, la cercanía del Señor y la protección de Santa María, Nuestra Señora de los Ojos. Dios mediante, utilizaremos los 3 años previos, 26, 28, para la preparación de este aniversario festivo 2029, dedicando cada año un aspecto propio de nuestra catedral. Si Dios quiere, 2026 estará dedicado a la Santísima Virgen, fomentaremos la devoción a Nuestra Señora de los Ojos Grandes, entonces procuraremos recuperar la histórica cofradía y restaurar la capilla con la colaboración de todos.
Ese es el espíritu, memoria agradecida y vida nueva. Los 3 años previos, del 2026 al 28, servirán para profundizar en aspectos propios de nuestra catedral. La mirada mariana en torno a Nuestra Señora de los Ojos Grandes, el acento eucarístico y la comunión eclesial. Y todo para llegar al 2029 no solo con celebración, sino con renovación. Así que la invitación para este 2026 es clara: acompañar este camino hacia los 900 años, participar en las propuestas que se vayan anunciando y redescubrir la catedral como casa de todos, como presencia y como esperanza. Desde Lugo, la diócesis del Sacramento, un saludo muy afectuoso para todos.
Y vámonos a diócese de Mondoñedo-Ferrol. De estas oriñas ya entra algo, ¿verdad, Pepe? Algo así de algo para tomar. Creo que nos va a falar Javier tamén de costumes de todo este tempo que se levan a cabo tamén, incluso culinarias, na diocese de Mondoñedo Ferrol.
Boas tardes dende Mondoñedo Ferrol. A nosa diocese comezou o ano celebrando a San Xiao, patrono de Ferrol e de moitas parroquias de toda a súa xeografía. E como ben sabemos, a receita que non pode faltar nunha mesa ferrolá na súa festa é o arroz con leite. Ao parecer, o canónigo ilustrado Fernández Varela instaurou a súa degustación. Un canónigo que no seu tempo compartía mesa con Larra, Pastor Díaz ou con mesmos Pronceda. Neste 2026 que comeza, a diocese peregrinará á tumba do seu patrón, San Rosendo, en Celanova. Fará os días 20 e 21 de marzo nunha peregrinación que incluirá visitas a Ourense e o Mosteiro de Oseira. Pero o gran tema pastoral da diocese para este 2026 tratouse o pasado 23 de Nadal no Consello Presbiteral, donde compareceron de xeito especial o vicario para a sinodalidade e delegado do clero, don Antonio Rodríguez Basanta, xunto ao profesor Benito Méndez, para que a diocese abra unha nova etapa no referente ao sínodo, que é unha etapa de implementación e realización de propostas. O sínodo, que comezou no 2021 e que ten pensado rematar cara ao 2028, no seu proceso de discernimento atopámonos na actualidade e nel asumimos xuntos a misión da Igrexa nestes tempos. Presentarase para este mes de xaneiro unha xornada na Escola de Evangelización Diocesá que vai tratar o tema da sinodalidade cunha conferencia do agostiño Monseñor Luís Marín de San Martín, subsecretario do Sínodo dos Bispos. Ademais, propónse a formación dunha asamblea diocesana con carácter sinodal que a finais de curso poidera ter xa unha primeira xuntanza. Outra das apostas da nosa diocese para este 2026 se atopa a cargo da pastoral xuvenil. A nosa xuventude, semanalmente, sigue a reunirse para celebrar e compartir a fé. Hoxe invítannos a varias iniciativas neste presente curso. Falamos con Alberto Varela Muñiz, delegado de Xuventude, para que el mesmo nos convide a participar e para que nos presente as propostas da Pastoral Xuvenil para este 2026.
Bueno, desde la Delegación de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol tenemos un calendario lleno de momentos muy trascendentes para este 2026, marcado principalmente por la esperada visita del Papa León a España, en la cual intentaremos estar presentes, bien sea desde donde se nos proponga, desde lo que se proponga desde la diócesis o desde lo que podamos proponer nosotros como iniciativa de la Delegación de Juventud. Por otro lado, también esperamos ansiosamente la peregrinación que se volverá a hacer a Fátima desde Jóvenes por el Reino de Cristo, que invita a todos los jóvenes de todas las diócesis de España de entre 16 y 35 años en estos carnavales a participar, para lo cual la gente puede ponerse en contacto con nosotros en nuestro lugar habitual, que aparte del propio local de la delegación, donde estamos intentando llevar a cabo nuevas actividades, tales como los encuentros que hemos hecho ahora durante Navidad, también pueden encontrarse con nosotros en la capilla universitaria, cada miércoles a las 8 de la tarde en el campus universitario de Ferrol, donde celebramos un rato de adoración después de la Eucaristía, acompañado con música y haciendo comunidad después. Y también en marzo de este año 2026 intentaremos volver a participar y a incentivar a que los jóvenes de nuestra diócesis participen en la rica comunidad de FETA de La Coruña, que celebra su undécimo retiro, y de la cual los jóvenes de nuestra diócesis son una parte importante, y que es una manera de que se inicien en la vida cristiana, que se aventuren en hacer comunidad y en empezar a conocer también lo que es ser un joven que vive con alegría el anuncio del Evangelio.
Y vamos con las noticias de la diócesis de Santiago. Después de un trabajo silencioso de 30 años, por fin abrió sus puertas ayer jueves el Museo Diocesano de Santiago. El propio espacio donde está ubicado el Monasterio de San Martín Pinario forma parte también de la nueva institución que está pensada para conservar y divulgar el riquísimo patrimonio de la Iglesia compostelana. El arzobispo Monseñor Prieto aseguraba en la inauguración que se abría un lugar de encuentro.
Entre pasado e presente, entre fe e cultura, entre o peregrino que chega polo camiño de Santiago e o cidadán que busca comprender mellor a súa herdanza cultural, entre o crente que admira a beleza da fe feita arte e o que busca comprender o arte como arraigamento de sentido e horizonte trascendente. Un lugar onde a beleza da fe eduque a mirada e onde a historia axude a pensar o futuro.
Repartidas en 5 alturas diferentes, desde la planta del monasterio hasta el coro alto, se distribuyen piezas llegadas del fondo de la catedral y de iglesias de la comarca. Ramón Izquierdo, siletero del Museo Catedralicio y también de este Museo Diocesano.
Nos encontramos el famoso Santiago Matamoros de Gambino, el que estaba en el camarín, que se retiró hace unos años en la catedral. Bueno, pues ahora pasa a formar parte de la exposición permanente de este museo. Está la Virgen de Bonaval. Exponemos una nueva adquisición de los fondos catedralicios, un nuevo tapiz de la gran colección de tapices que tenemos. Es una pieza inédita.
Piezas de arte sacro medieval y otras contemporáneas elaboradas con papel, cartulina o combinado, incluso piezas tipo Lego, permiten un acercamiento a la figura de Santiago el Mayor, la tradición jacobea o la devoción mariana. Monseñor Prieto destacaba que estamos ante una primera fase porque el proyecto está llamado a seguir creciendo. Un taller de restauración, un nuevo espacio en el jardín del monasterio.
Coa creación dun taller de restauración y almacén de pezas diocesanas en risco de conservación. Xunto coa ampliación do espacio expositivo ao claustro alto de Pinario e doutra banda no pabillón historicista do xardín habilitarase o espacio que denominaremos Orixes, repositorio arqueolóxico que xunto con contidos dixitais e accesibles percorrerá as orixes da diocese compostelana.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que con este nuevo museo se completa la experiencia jacobea.
A catedral xa non será só a meta do Camiño de Santiago, senón que será aínda máis unha experiencia única, ampla e diversa que enriquecerá a todos os que ata aquí cheguen como peregrinos, como turistas ou simplemente como persoas que queren visitar esta cidade e coñecer un pouco máis da construción de Europa a través de todo o que vayan coñecendo.
Será este lugar para acoger en un futuro las imágenes de Abraham e Isaac recién recuperadas para el patrimonio público tras permanecer durante décadas propiedad de la familia Franco. Ramón Izquierdo recordaba unas palabras a COPE que la decisión depende de su actual dueño, que es el Concello de Santiago.
Creo que en este momento pues no encajan tampoco en este museo estas dos piezas. Sí que personalmente creo que donde mejor estarían sería el Museo de la Catedral junto con el resto de piezas del conjunto que allí exponemos, pero ya digo que son piezas que propiedad del ayuntamiento y al ayuntamiento le corresponde ver dónde las quiere conservar y exponer.
En otro orden de cosas, queremos indicar que en el día de mañana tendrá lugar una celebración de la Eucaristía en la iglesia de los padres redentoristas de A Coruña, para culminar el centenario de la presencia de la Orden en la ciudad herculina. Será a las 6 de la tarde, presidida por Monseñor Francisco Prieto. Y nos preparamos para este momento tan especial del fin de semana en que la diócesis de Santiago celebrará la acogida de nuevos catecúmenos. El domingo 11 de enero de 2026, la celebración diocesana de acogida de los catecúmenos y el rito de entrada en el catecumenado. Un acto significativo que marca el inicio oficial del camino de la iniciación cristiana de los adultos no bautizados. El acto tendrá lugar a las 5 de la tarde, ayudando a preparar a los que van a solicitar el bautismo a las 5 de la tarde en la Casa de Ejercicios Espirituales de Santiago de Compostela. Comentar también que está en marcha pues una serie de actividades como es el curso de Buen Pastor. El 24 de enero el encuentro de catequistas de Galicia que se desarrollará aquí en Santiago, y comentar que esta tarde tendrá lugar la presentación del cartel de la Semana Santa 2026, la Semana Santa compostelana. La Junta de Cofradías de Santiago presentará el cartel oficial de la Semana Santa 2026 en la Centro Internacional de Acogida al Peregrino. Y desde aquí nada más, amigos. Un saludo para todos los oyentes de nuestra querida Galicia. Un saludo a todos, que pase una feliz semana. Adiós.